Son las 12 de la tarde, es viernes. Y no importa la hora, es viernes.
Y se viene fin de semana. Y tu cuerpo lo sabe.
Y viene fin de semana largo. Lunes.
Lunes, sí.
Libre, feriado.
Qué rico.
Descanso, aprovechen, día rico.
Ay, de descansar, de pasear. No sé si van a estar, a ver, vamos, revisemos el tiempo, cómo va a estar este fin de semana largo,
sobre todo para los... Luna,
bienvenido, sí, bienvenido, al tiro estamos organizando.
Yo ya me fui directo al fin de semana.
Exacto, para los cerca de 500.000 autos que salen desde hoy de la región metropolitana a distintas zonas de descanso, como por ejemplo la Quinta Región, la región de Valparaíso, etcétera. A esta hora hay 22 grados, se espera para esta jornada. Harto calor, mira, una máxima de 27 grados, por lo menos en esta jornada. Se me acaba de pegar medio Chile. Déjame ver si es que puedo, porque quiero ver cómo va a estar el fin de semana, especialmente en la región metropolitana. Puedes cantar mientras. Ya, lo encontré. Ya, ahora sí. Ahora sí, se espera entonces. Les decía, para hoy una máxima de 27 grados y mañana, por lo menos en Santiago, bajan las temperaturas. De hecho, entre 8 y 19 grados se espera un poquito de lluvia hoy en la noche, mañana en la madrugada, una cosa así. Y durante la tarde de mañana va a salir el sol. En todo caso, el domingo y lunes, solcito rico, ya 25 grados, una cosa bien primaveral como yo creo todos estamos esperando. Y en la región de Valparaíso, hoy día ya está en su máxima de 22 grados. Y cielos soleados, no hay expectativa de lluvia. Sábado y domingo nublado en la mañana, como siempre en la región de Valparaíso siempre está medio nublado en la mañana, pero durante la tarde ya sale el sol con extremas entre los 21 grados el sábado, 19 grados el domingo, así que quienes se van en camino va a estar rico para disfrutar el fin de semana largo.
Vamos a estar con eso también, con las fiscalizaciones, con la preparación también para los 500.000 autos, aproximadamente 500.000 vehículos que podrían salir de la capital, con anuncios también con respecto a aquellos quienes querían salir de Chile a través del paso fronterizo de los Libertadores. Se cerró el paso, ojo, por pronósticos de nevadas, así que atención, me imagino que igual los que tenían que pasar por allá... Bueno, los que lo hacen constantemente siempre están atentos a eso, pero ojo con ese punto porque, bueno, le vamos a estar detallando un poquito más de eso aquí ahora en...
Oye, Nico, lo que también nos vas a detallar tú más ratito va a ser una, yo creo que buena noticia, ¿no? O ahí es muy está. Poquito todavía eso, tiene sus papeles listos para explicarnos bien.
Me lo dejaron los amigos de Información Privilegiada.
Sí, pues lo que pasa es que salió salió la inflación según el Instituto Nacional de Estadísticas y anotó su primer retroceso desde febrero de 2021. Eso, un aplauso. No se siente mucho, pero poquito
nada,
a poquito.
Pero vamos.
Bueno, luego de un IPC de septiembre... que no tuvo sorpresas. El Nico ahí, súper estudioso, y Mateo nos va a explicar todo.
Voy a tratar. Bueno, y aparte septiembre, que generalmente un mes de... Bueno, a ver, 0,9%, tampoco digamos que...
No,
oye,
pues
que,
si no es.
Que baja la inflación. No, es alta, pero es que la
tenemos alto. Pero claro, pero por lo menos esperanzador.
Algo así. Vamos a estar comentando un poquito de eso. En materia internacional, buenas noticias en Estados Unidos... con respecto al mercado laboral. También vemos lo que pasa con respecto a el activista de derechos bielorruso, Alex Bialystok.
Lo dijiste súper lindo, Nico.
Bialatsky. La ONG rusa Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania, que recibieron el Nobel de la Paz. Ya ayer habíamos comentado el Nobel de Literatura. Y en Cuba, que se marca historia.
Sí,
se celebró el primer matrimonio igualitario en la isla.
Eso sí que es histórico.
Esto luego del referéndum, donde justamente se buscaba cambiar la normativa al respecto en términos de
y
todo.
Varios otros temas también que se modernizaron un poquito.
Así es.
Oye, la pregunta del día tiene que ver con que hay, me imagino, muchos de ustedes en camino a el descanso y de este fin de semana largo. Entonces, por eso les preguntamos, hoy comienza ya este fin de semana largo y se espera la salida de unos 500.000 vehículos de la región metropolitana. ¿Qué harás tú? Te dejamos... cuatro alternativas. La primera, parto a la playa o al campo. La, no, en realidad no son cuatro, son tres alternativas. Parto a la playa. Ya, la primera, parto a la playa o al campo. La segunda, me guardo post 18, tranquilín, en mi casa, disfrutando. Y la tercera, no tengo plata, no puedo hacer nada, cero, ni playa, ni una cuestión.
Ahora, como la inflación bajó un poquito, no, da lo mismo, no cambia nada.
No cambia mucho.
El dato se agradece, pero...
Eso, ya, pero voten con nosotros, participen en nuestras redes sociales para ir contando cómo van participando, especialmente en Twitter ya está disponible la pregunta.
Enrique Quique Llevar, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, a propósito, fin de semana largo, pero hoy con mayor razón, imperdible, ¿y qué tal si salimos?
Claro. Tuve un gran sparring esta semana, así
eso.
Que...
Eso.
Fui yo.
Ya, pero cuéntese una cosita chiquitita, un avancito.
No, maestro,
Mira, cada vez que le toca su turno de contar ahí restaurantes ricos, a mí me bajan unas ganas de ir ese mismo día. Es como una cosa de ansiedad que genera Quique.
Aprovecha, bajó la inflación. Eso, hoy es el
ya,
día.
Ya, vamos. El Ramazzotti
a 500 vale pesos más. Menos.
Claro, así que bueno. Vamos a hablar de un lugar muy rico donde hay de todo. Para si alguien quiere comer sushi ahí, si alguien quiere comer hamburguesa, tártaro, lo que sea.
La belleza de lo simple, nos decía, ¿no?
Claro. Pero con mucha elegancia, sí, ¿no?
Sí, pero...
Usted sabe que yo reporté, ya les reporté.
Pero fíjate que un lugar como para...
Muy cool.
Para pasarlo bien. ¿No?
Sí, para pasarlo bien, pero nada muy putifrunzi, como
ya,
diría una amiga.
Claro.
Sí. Así que...
Muy bien.
Muy entretenido.
Está buena la invitada.
Lo pasó muy bien, Nicolás.
Me encanta porque no dice el nombre.
Escuchamos
hasta que él y qué tal si salimos en
aire. Obvio, sí, pues en el
aire fresco,
tal si salimos.
¿A qué hora?
6:20 vamos a hablar de el lugar que conocimos junto a Nicolás.
Junto al Polo Ramírez.
Así es. Hoy día Pancho Aravena.
Ah, verdad, hoy día está Pancho Aravena.
Ah, se fue
el Polo. Es cierto, se fue.
Así que.
Decías vacaciones.
Sí, pues está muy bien, que le da excelente.
Muy bien. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 3.302 casos nuevos de coronavirus y 22 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,19%, luego de que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 279 habilitadas a nivel nacional. El gobierno descartó que el presidente Gabriel Boric viaje a la Araucanía antes del 18 de octubre y ya prepara una nueva gira regional Antofagasta. Desde el Palacio de la Moneda recalcan que el mandatario mantiene su decisión de ir al epicentro del conflicto indígena, pero aclaran que lo hará después del tercer aniversario del estallido social. Ya se los adelantaba, en el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual del 0,9% en el mes de septiembre, acumulando 10,8% en lo que va del año y un alza en 12 meses del 13,7%. Este es el primer retroceso que se registra. El presidente del Senado dijo que la salida de republicanos de la mesa constitucional no debilita el objetivo de lograr un acuerdo constituyente. Según Álvaro Elizalde, lo que están haciendo republicanos es que explicitan una postura que de manera pública tienen hace mucho tiempo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mehues, en conversación con Radio Duna, señaló que si bien existen puntos de acuerdo sobre el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, también se debe corregir algunos aspectos que pueden afectar la productividad y fomentar la informalidad laboral. En ese sentido, aseguró que un punto crítico que tiene el proyecto es que la hora de ingreso debe ser pactada entre los trabajadores y los empleadores y no ser definida unilateralmente por los primeros. El ministro Carlos Montes dijo que en otros países se ha fijado el precio de los arriendos, pero ha generado otro tipo de distorsiones. Si bien el titular de vivienda indicó que esa es una alternativa, recalcó que esto no hay varas mágicas y tenemos que hacer ver que la especulación en los arriendos hace mucho daño a las familias. La bancada de Renovación Nacional le solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitar Chile y acusan un actuar contrario de parte del INDH. Los diputados esperan que se emita un informe que califique la gestión del organismo, especialmente tras la polémica salida de Sergio Mico, quien denunció presiones para ejercer acciones judiciales contra agentes del Estado. Y Vladimir Putin fue confrontado por un miembro de su círculo íntimo por cómo gestiona la invasión en Ucrania. De acuerdo al Washington Post, el funcionario del Kremlin expresó su descontento por las malas decisiones de la guerra y los errores cometidos por los ejecutores de la campaña militar. Ya se los adelantaba, en el Premio Nobel de la Paz fue para un abogado preso y dos organizaciones defensoras de los derechos humanos en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La organización rusa Memorial y el Centro para la Libertad Civil de Ucrania fueron reconocidas por su labor, al igual que el activista Alex Baliatsky. Estados Unidos dijo estar preparado para buscar una solución diplomática con Rusia al conflicto de Ucrania. Pese a las hostilidades del Kremlin, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó la disposición que tiene Washington para poder terminar con la guerra mediante el diálogo. Joaquín Niman no tuvo un buen arranque en el Invitational de Bangkok de la LIV Golf. El chileno hizo un par en la cancha y quedó en el T41 a 7 golpes de los punteros.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 10 minutos. Lo estábamos comentando, ya Carabineros proyecta que para este fin de semana largo, el lunes feriado, ya ni me acuerdo por qué es feriado.
Ay, yo, me mataste.
¿No? Estamos todos como, ah,
pero feriado.
Detalle, lo vamos a buscar ahí.
Yo te lo voy a buscar.
Sí. 423.000 vehículos
proyectados. Un auditor que me sople, si puede, mientras te escuchamos.
423.000 vehículos, es que yo te tiro la pregunta, como que se me ocurre ahora. Son los que van a salir de la capital, informó Carabineros durante esta mañana, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas. Esto desde la región. Y dentro de esos 423.000, decía el coronel Juan Carlos Rodríguez, prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, serían 6.000 los vehículos de transporte interurbano que van a llevar a más de 270.000 personas desde el terminal Estación Central y otros terminales. Por esto y por la alta afluencia de personas que estarían saliendo de la región metropolitana a distintos puntos del país, Carabineros se encuentra fiscalizando en los terminales de buses, aplicando alcotest y narcotest, con el fin de poder establecer que el conductor que traslada más de 40 personas por cada bus o vehículo, que este tipo lo haga en condiciones que corresponda. Obvio. Uh-huh. Además de esto, se está fiscalizando el uso de cinturón de seguridad por parte de los pasajeros, y si el cinturón de seguridad no está en las condiciones que requiere, se denuncia a la empresa. En el caso que las condiciones técnicas de uno de estos vehículos, de estos buses, no están dadas para que este salga del terminal, Carabineros no lo va a autorizar y lo va a requisar. Eso por el lado del transporte público. En cuanto a la fiscalización en ruta, Carabineros indicó que si bien se va a hacer de forma aleatoria, hay también algunos indicios que apuntan a que la experiencia de trabajar en tránsito, hay ciertos vehículos o ciertos horarios que en que se debe incrementar la fiscalización en las zonas urbanas como rurales. Además, hoy día también hay un incentivo económico con el peaje a 1.000 pesos, tanto en la ruta 68 como en la ruta 5 sur, hasta las 13 horas, que es un ratito, un poquito, para las personas que puedan salir de ese horario. De hecho, el peaje a Luca también se apunta a la ruta 5, el peaje a Angostura hacia el sur, y el ruta 68, los peajes Loprado y Zapata hacia la costa entre 7 de la mañana y 13 horas. Importante también los 3x1 y los distintos sistemas que ya estamos acostumbrados para poder irnos de fin de semana largo y volver, porque siempre el tema es la vuelta. Siempre claro. La ida se empieza a parcelar entre esta hora, entre la tarde de hoy.
Mañana temprano,
claro. Pero el lunes es donde se concentra la mayor cantidad de vehículos que vuelven a la capital, a la región claro. Metropolitana en todo caso.
Oye, ya sé por qué es feriado. Ay, el lunes. El feriado del lunes 10 de octubre responde a la celebración del encuentro de dos mundos. Es el que antes se conocía como el Día de la Raza, que tiene relación con el 2 de octubre, que fue cuando Cristóbal Colón en 1492 llegó a América. El feriado de ahora no es irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar con total normalidad.
Gracias por el dato, sí, porque 10 de octubre.
10 de octubre, exactamente. Sí. Ya, oye, a propósito de este fin de semana, ojo, los que quieran salir por paso fronterizo los Libertadores, porque va a estar cerrado a propósito de las nevadas que se esperan para esta jornada. De hecho, hoy día el paso fronterizo está cerrado nuevamente por un pronóstico de nieve en la alta montaña. La delegación presidencial regional de los Andes dijo que la medida se va a concretar a partir de las 11 de la mañana, hoy día, en todo el sistema integrado Cristo Redentor. Se apunta en el texto que se en el comunicado que envió la institución, que se cierra el túnel por suspensión de tránsito para todo tipo de autos por este corredor internacional. El motivo de la suspensión se debe a previsiones climáticas de nevadas en la alta montaña. Asimismo, de las 9 de la mañana se iniciaron ya los cortes en la ciudad de Uspallata, en Argentina, y en Guardia Vieja por el lado chileno. La jornada de ayer, luego de concretarse la apertura del paso fronterizo, se generó una congestión bien importante en ambos sentidos, y la situación produjo ya la típica molestia entre los conductores que estaban en el lugar porque desconocían los motivos por el cual se encontraban detenidos sin poder continuar su camino. Por lo tanto, ojo que está cerrado entonces el paso a los Libertadores por este pronóstico de nevadas.
12 de la tarde con 15 minutos. Durante la mañana se entregó un nuevo dato de IPC, Índice de Precios al Consumidor. La inflación en Chile que, como buena noticia, pero vamos a ir entregando los detalles porque no es por ser amargado, pero cautela.
Sí, claro.
Les pido calma. 0,9% en septiembre. Ya es buena noticia porque estaba en línea con lo esperado, ¿va? Lo fuimos comentando durante varios días entre la encuesta de operadores financieros, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, distintos economistas que veían que iba a ceder en algo, digamos, el IPC mensual, el de septiembre, a estar por debajo de 1%, que había sido ya la tónica durante los últimos meses. Bueno, efectivamente fue así, pero fue 0,9%. Recordemos que hasta hace algunos años, antes de la pandemia, antes del estallido social, antes de esta inflación o fuertes presiones inflacionarias a nivel mundial, el, no voy a decir el promedio, pero lo característico habitual era 0,2, 0,4, 0,5, ya uno decía, uy, es una inflación alta. Claro. No teníamos un problema de inflación hace muchísimos años, y ese era el tema, estábamos acostumbrados a eso. Bueno, 0,9% en septiembre, llevando, y esto es lo relevante y la buena noticia, el dato analizado a caer de 14,1% que se encontraba en el mes anterior, es decir, en agosto, a un 13,7%. Uno dirá, en términos porcentuales es poquito, de todas maneras, de 14,1% caer a 13,7%, pero es el primer retroceso anual desde febrero de 2021. Y ahí está la clave. Fíjate, febrero de 2021, o sea, el tema de la inflación o las presiones inflacionarias, el alza en el IPC, ya lleva su buen tiempo. No es un tema o un fenómeno que estamos experimentando solamente este año. Lo que pasa es que se ha acentuado con este dato analizado que llegaba en algún minuto a 14, más de 14%, y baja a 13,7%. En lo que va de 2022, también es relevante esto, la inflación llega a 10,8%. Un dato, como yo decía, que estaba en línea con las proyecciones, quienes esperaban justamente que la inflación se moderara en el mes de septiembre y que fuera inferior a 1. En el reporte del Instituto Nacional de Estadística se informó que el IPC destacó las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de equipamiento y mantención del hogar, y en términos de las bajas destacó el transporte. Estaba viendo aquí el boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas, y a nivel mensual, si uno ve el tema transporte, es una caída, pero una caída baja, 0,2%. Después, salud, 0,2%. Recreación y cultura, 0,4%. Son los únicos, de las únicas divisiones del IPC, de la canasta del IPC, que muestran bajas, que muestran caídas, pero bien leve en comparación a lo que han tenido a nivel acumulado. Por ejemplo, si uno ve transporte, en lo que va del año, el acumulado, claro. Ya, perfecto. En un año sube 16,5%. En el mes ahora baja 0,2, así que es bien marginal para toda la tendencia al alza que ha tenido en el último tiempo, pero de todas maneras son señales, son puntos de inflexión. Puede ser bastante apresurado llegar a decir eso, pero de todas maneras empiezan a darse una serie de interpretaciones y, por sobre todo, cálculo. Entre las divisiones con alza destacaron, bueno, ya lo comentábamos, y en términos de, te quería dar el dato, equipamiento y mantención del hogar, también alza mensual en sus 10 clases, alimentos y bebidas no alcohólicas, bastante normal y característico, digamos, en términos de lo que es el mes de septiembre. Ya desde distintas autoridades se destaca este dato de IPC. Por ejemplo, el ministro de Hacienda decía hace ya un par de semanas, vamos a empezar a ver caídas de la inflación, se espera entonces que se vaya moderando, es un punto de inflexión, habrá que verlo, importante entonces el dato que se entregue en octubre. Falta todavía, por supuesto, lo vamos a conocer en el mes próximo, y si eso se va marcando una tendencia. De todas maneras, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda han proyectado que las presiones inflacionarias van a estar presentes todavía y que ya, ojalá, a partir del primer trimestre del próximo año podamos ver un descenso más sostenido, una tendencia a la baja que se vaya reflejando también en los precios de distintos productos.
Bueno, y parte de las consecuencias de los números que tú nos describes ha estado muy centrada también, por ejemplo, en el precio de los arriendos en nuestro país. Sobre ese tema habló el ministro de la Vivienda, que habló sobre esta idea un poco de fijar los precios, algo que se ha hecho en otros países, pero claro, él aclaró un poco y en esta entrevista que da, él dice que puede tener algún tipo de distorsiones poder intervenir en los precios de los arriendos, que sabemos que están muy altos. El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, hablaba del precio precio de los arriendos, diciendo que a pesar de que se fijen varias naciones, puede tener otras consecuencias. De una entrevista en Radio Universo, donde comentó que no queda otra que producir más vivienda mientras haya pocas viviendas. Quien tiene una para arrendar va a tratar de tener el mayor valor. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Se ha fijado el precio de los arriendos, pero se ha generado otro tipo de distorsión, que es una alternativa que, en la medida de que esto siga, se vaya desbocando más todavía. Hay otros países europeos que decidieron expropiar las viviendas de arriendo o congelar los precios. Con ello, explicó que nosotros tenemos un programa de producción de viviendas públicas para arriendo y tenemos una meta de 20.000 dentro de los 4 años, dijo el ministro, dentro de las 260.000 que existen. En Chile no hay experiencia para esto de parte de los organismos públicos. Esto no es fácil de hacer, administrar tiene muchas complejidades, y por eso dijo, vamos a ir gradualmente con este programa de desarrollo a nivel municipal. Consultado por los arriendos en UF, Montes apuntó, hoy eso es un contrato entre privados, por lo tanto no tenemos manera de hacer salvo para apurar el tranco para producir más vivienda, y que las viviendas que se empezaron a construir en este gobierno se terminen en 2 años y así bajen, porque claro, exista más oferta. Este es un problema muy serio, decía el ministro de la vivienda, como hay tan poco stock, poca cantidad de casas para arriendo, hay más gente buscando arriendo, entonces los dueños de las casas tienden a subirlo, porque eso es regularlo en materia de otro ministerio, precisó, añadiendo que los arriendos en UF se incrementan mensualmente de acuerdo a la inflación. Además, el ministro recordó que existe un subsidio de arriendo por parte del gobierno, pero que para el problema existe, no hay varas mágicas, decía. Tenemos que hacer ver que la especulación en los arriendos hace mucho daño a las familias. Si el Estado va a intervenir en ese mercado, no es lo que se ha hecho, lo que están haciendo otros países, pero dijo, nosotros en este ministerio pensamos que lo primero es aumentar la cantidad de casas, de vivienda. Consultado por la idea de poner una banda de precios para los arriendos, Montes dijo que yo no lo descarto, creo que es una alternativa, eso ha sido parte de las propuestas que han ido surgiendo en el camino, añadiendo que esto además es parte de una decisión política.
12:22 PM. En esta jornada, la Cancillería chilena descartó que una turista de nuestro país haya muerto en el accidente ocurrido ayer en Punta Cana, República Dominicana. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que se trata de una ciudadana argentina, una de las 4 fallecidas, claro, en este accidente de un bus que se volcó cerca de Bávaro, allí en Punta Cana. Ante la noticia, representantes de Chile actuaron ante la posibilidad de tener connacionales fallecidos. El cónsul honorario de Chile en Punta Cana fue al lugar, y Rosana Garay, cónsul de Chile en Santo Domingo, también se contactó con los connacionales en la zona. Por el volcamiento del bus que transportaba turistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, perdón, me equivoqué la cifra, 2 mujeres perdieron la vida lamentablemente, una trasandina de 33 años y una ciudadana peruana de 41 años. Erróneamente, en algún minuto, agencias internacionales habían reportado que la víctima de 33 años era connacional, era chilena. Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se confirmó que no es así y que hay personas heridas que están siendo tratadas, pero dentro de los 2 fallecidos no hay una ciudadana chilena en este caso. Por supuesto, seguimos actualizando lo que son también lo que sucedió en ese sentido. Un bus turístico en Punta Cana, ahí en la zona de Bávaro, lleno de resortes, seguramente varios que nos escuchan lo conocen, pero que termina en una tragedia. Y obviamente hay una investigación, y esperando que no solamente los chilenos en este caso, sino también el resto de los pasajeros que iban en este bus se vayan recuperando, y lamentar, por supuesto, la muerte de 2 mujeres en este caso.
12:23 PM. Parte de las consecuencias del regreso a la normalidad, a la presencialidad en los colegios, ha sido esta reacción un poco más violenta y agresiva de muchos de los estudiantes, de los alumnos, que, claro, después de estos 2 años de encierro, de pandemia, empezaron a expresar un poco su frustración a través de la violencia. Y en de ese tema de la violencia hemos hablado durante las últimas semanas, lo hemos visto en muchos colegios, lo hemos visto en las calles en los últimos días, hemos visto reuniones de emergencia a propósito de cómo frenar este tipo de hechos. Y hoy salió algo que analiza un poco este caso, la encuesta nacional de monitoreo educacional que se hizo por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y que reveló precisamente un aumento en el porcentaje de colegios o establecimientos educacionales que perciben niveles de violencia peores que en el año 2019, llegando a un 36%. Esta investigación se hizo a 1.129 establecimientos por expertos de la Escuela de Gobierno UC, del Instituto de Sociología UC, del CIAE de la Universidad de Chile y también del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, y detalló que un tercio de los directores reportó como principal desafío los problemas de convivencia o violencia entre estudiantes y también de la ausencia de docentes. La encuesta dio cuenta que el 66% de los directores percibe un deterioro en el bienestar emocional de los estudiantes respecto a los niveles de pandemia, prepandemia digo, cifra que llega al 72% a los alumnos de enseñanza media, entre quienes reportan síntomas como desinterés, tristeza, intolerancia, irritabilidad y soledad. Si bien nuestras cifras solo reportan percepciones de directores y directoras, sus reportes con respecto a la salud mental de los estudiantes son alarmantes, decía la profesora de la Escuela de Gobierno UC, también investigadora, Susana Claro. Ella planteaba que las causas pueden ser muchas, por lo que es necesario profundizar más en el tema para dar una respuesta adecuada desde la política pública. Juan Pablo Valenzuela, que es director del CIAE de la Chile, decía que los desafíos de bienestar socioemocional van de la mano de la recuperación del aprendizaje y no son dimensiones independientes de los enormes efectos que la pandemia nos dejó. La salud mental de los profesores fue otro de los puntos que causó harta preocupación entre los autores del estudio. Un 57 y 61% de los directores encuestados percibe que el bienestar socioemocional y la salud de estos profesionales está peor a la de 2019 respectivamente, lo que explicaría que la ausencia de docentes vuelva a ser uno de los principales desafíos de agosto. Los colegios están implementando varias estrategias para mejorar la salud mental y bienestar, así como también un alto porcentaje de escuelas y liceos están aplicando recursos del Ministerio de Educación que les ha entregado para poder sortear esta crisis, esta situación que sigue afectando a casi 2 de cada 3 colegios del sistema educativo de nuestro país.
12 de la tarde con 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, revisemos lo que ayer contábamos también a la formulación de 4 cargos a la minera Ojos del Salado. Quizá a muchos no les suena, pero es la empresa encargada de la mina ubicada en Tierra Amarilla, donde a un lado se generó el tremendo socavón de más de 60 metros de profundidad y que inició como todo un misterio y que de a poco se han ido entregando ciertos datos e informaciones por parte de los organismos competentes, en este caso la superintendencia, Cernagiomín. Y bueno, ayer se dio un tema bien relevante en términos de llegar a una explicación de esto. Se formularon cargos, un cargo de carácter grave, otro gravísimo y 2 leves, donde desde la superintendencia se acusa que hay una serie de irregularidades desde una sobreexplotación del mineral a nivel subterráneo, que podría haber provocado también esta deformación en términos del socavón de 60 metros de profundidad, también mal uso de los acuíferos, el transporte del mineral, entre otros. Lo estoy simplificando, pero obviamente hay un tema bastante más técnico que está en esta formulación de cargos, que obviamente la empresa en este caso tendrá su derecho a réplica a través de los recursos correspondientes. Pero habló el superintendente de Medio Ambiente subrogante, Manuel Ibarra, y se refirió a los cargos que está formulando contra esta empresa. Según comentó, se acusa a la compañía principalmente por 2 cargos a nivel general, que son la extracción y existencia de infraestructura minera en lugares no considerados en el permiso ambiental, o sea, la resolución de calificación ambiental con la cual se da inicio al proyecto y se permite el proyecto, no se estaría cumpliendo en términos de lo que estaba establecido inicialmente. Uno de los cargos, dice, es sobre la extracción, que la empresa estaría extrayendo más mineral que lo que su permiso ambiental le permite. O sea, si el permiso ambiental le permite 5, está extrayendo 7. Lo estoy simplificando mucho, por supuesto. El otro cargo es que habría infraestructura minera en lugares del subsuelo donde no estaba considerada su evaluación ambiental, y esto produce finalmente que, como el terreno en Tierra Amarilla, es bastante poroso, se tenga que reacomodar frente a esta sobreextracción y que se genere el socavón. Aquí es importante porque estos cargos, según la visión técnica y los datos de Cernagiomín y lo que toma la superintendencia, explicarían cómo se te genera este forado.
Claro.
Un forado de hecho, al principio decían casi que eran de lo extraterrestre. Bueno, no, era bastante terrestre, por lo menos con la información que se tiene hasta el minuto. Esto lo explicaba el superintendente en Radio T13. De acuerdo con el regulador, la empresa empezó a sacar más minerales de los que podía extraer y llegó a lugares no contemplados en la evaluación ambiental, lo que finalmente impactó en un acuífero. De hecho, dice que las obras llegan a tal nivel que se ubican al nivel de un acuífero. Y cuando ocurre el socavón, como se pincha el acuífero, que es como la laguna subterránea, el problema hoy, y esto es bien relevante, más que el socavón mismo, es el agua que está pasando abajo. O sea, es agua que está pasando por abajo porque por haber ido en el lugar que no estaba considerado dentro de la resolución de calificación ambiental y la sobreextracción, finalmente el agua, tú sabes, pasa cuando lamentablemente uno tiene una fuga en una casa, el agua busca dónde ir y le da lo mismo y obviamente eso genera también un reacomodo del terreno. Se trata de un caudal de agua que está llegando a la mina y está calculado en 350 litros por segundo. Eso ha acumulado 1.300.000 metros cúbicos, que si lo pensamos es como el agua que se necesita para Tierra Amarilla por 5 años. Son cientos de piscinas olímpicas. O sea, agua que... Sí. Aparte es agua que se pierde, digamos. Y ayer el alcalde de Tierra Amarilla hacía también ese cálculo y era sorprendente lo que decía, se está perdiendo 1.300.000 metros cúbicos. 5 años de agua para Tierra Amarilla. Así que también hay un tema bien heavy en ese sentido. El error de la minera, según la superintendencia, sería el incumplimiento de las condiciones de permiso ambiental, no de la concesión, que eso es distinto. Por el momento, la autoridad explicó que el socavón está controlado y que los estudios técnicos realizados descartan otros agujeros debajo del área poblado, que esa es la buena noticia dentro.
Socavón que se queda así, digamos.
Es que hay que llegar, claro, porque, bueno, aparte es la evidencia. Uno no puede llegar a taparlo porque siguen los estudios, digamos, sobre esto. Claro. Y seguramente, obviamente, la empresa en este caso podrá generar sus descargos. Lógico, si estamos en esa es la vía institucional y como corresponde. Entonces, el socavón que hay, de todas maneras.
Ya pues, 12 del día, 31 minutos, nos vamos a la pausa. Pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. Hoy comienza el fin de semana largo y se espera la salida de unos 500.000 autos de la región metropolitana. ¿Qué vas a hacer tú? Hasta ahora, el 63,2%, adivina qué dice.
¿Qué se queda acá?
Que no tiene plata. No tiene plata. Ya, pero igual queremos decir que baja un poquito la inflación.
Es que venimos del 18 también. Sí, pues, 18. El 18, sí. 17, 18, 19 fue...
Fue mucho.
Fue hace, ¿qué?
¿Tú tiraste la casa por la ventana o no?
No tanto.
No,
ya. O sea, pero hice un viajecito flash.
Ya, una cosa chiquitita.
Igual salió salado.
Es que todo sale salado, pues sí, ese es el problema.
Benzina, todo.
Todo salado, aunque sea una cosa humilde.
Bueno, pero la experiencia siempre la vale.
De todas maneras. Ya, vamos a la pausa. Volvemos con más noticias.
1710. 1711. 1712. Nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Chile. Ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La pandemia de COVID-19 impulsó al mundo científico a innovar en avances para evitar no solamente su contagio, sino también el de otros virus similares. Una de las innovaciones fue el desarrollo de una mascarilla capaz de detectar el coronavirus durante su uso. El Instituto de Ciencia e Ingeniería Médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con la Universidad de Harvard, diseñaron un prototipo de biosensor que cambia de color ante configuraciones específicas de ARN y ADN, basados en una técnica de liofilización de moléculas que se activan en presencia de humedad. En esta mascarilla inteligente se podrá oprimir una ampolla de agua que activará los sensores instalados en ella, los que cambiarán de color si se detecta la presencia del virus. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro. Ya abrimos las puertas de nuestro nuevo centro médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
De la tarde con 36 minutos en este día viernes, estamos en Ahora en Duna y vamos con todos los deportes, un infaltable este programa con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola, Fran.
Qué bueno. Oye, partamos cortito con lo que se ha tomado un poco los medios, lamentable que lo más en Argentina ayer en un partido de fútbol entre Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata, se tuvo que suspender el partido a los 10 minutos. De hecho, era un partido muy entretenido porque significaba quién iba a ser el puntero. En lo deportivo era muy, muy entretenido, pero se tuvo que suspender a los 10 minutos porque están investigando si es que hubo más venta de entradas que la capacidad del estadio y cerca de 10.000 hinchas no lograron entrar y empezaron a causar disturbios y rápidamente la policía, de acuerdo a la información que entrega la prensa argentina, hubo represión policial y rápidamente se pusieron a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar balines de goma, lo que terminó con varias personas heridas, un niño que hasta el momento un menor de 7 años perdió la vista y una persona se murió por un ataque cardíaco debido al humo, porque además lo que cuenta el relato hasta ahora es que tuvieron que cerraron las puertas del estadio y el humo y el gas lacrimógeno obviamente sobrepasó las barreras del estadio porque es aire y la gente lo que más pedía era poder moverse y no pudo moverse y saltó a la cancha y algunos incluso ingresaron a los túneles por donde pasan los jugadores y podría haber sido una tragedia aún mayor.
Sí, fíjate que de hecho es muy parecido ese punto a lo que sucedió en Indonesia el sábado.
Muy parecido.
Este partido donde murieron, inicialmente se hablaba de 75 fallecidos, creo que bajó a 36, algo así, y me tocó hablar con el técnico chileno, de hecho, del equipo local, y contaba que la mayoría fueron por asfixia, porque justamente tira las bombas lacrimógenas a la tribuna, cerraron en un minuto las puertas del estadio y, bueno, aquí es muy similar, con un número bastante más bajo.
Y algo similar también lo que pasó, que tampoco terminó en tragedia, en Colombia, ¿se acuerdan cuando hubo justo después del estallido social chileno hubo algo similar en Colombia? Sí. Y también hubo problemas en el fútbol y también hubo altercados entre la policía y algunos hinchas, no sé si todos son hinchas, pero también con gente a las afueras del estadio. Lo más lamentable es que hay que hacer una reflexión que obviamente no nos corresponde a nosotros, pero qué hay, que por qué en el ámbito del deporte se está como la violencia tomando tan rápido y tan potentemente esos espacios que se supone que son familiares.
Totalmente antiviolencia.
Antiviolencia. No, ¿qué pasa con las personas que se agrupan para ser hinchas? ¿Qué pasa? Porque esto, al parecer, por lo que relata la prensa argentina, esto fue que lo que decía, por ejemplo, el Pollo Barsky, que es un gran comentarista reconocido en Argentina, él dijo que esto fue a represión de la policía bonaerense, que rápidamente tomó la fuerza y comenzó a lanzar bombas
lacrimógenas,
mal aplicados los protocolos. De hecho, al jefe de la policía bonaerense lo dieron de baja. Entonces hay algo como sociedad ya a nivel mundial que no está bien y que de verdad es lamentable, porque es como, se supone que estamos en el siglo XXI, que somos una sociedad civilizada, pero cada hecho de violencia, ya sea en los estadios, ya sea en el concierto de Daddy Yankee, como que pareciera que estamos involucionando.
Sí.
No sé si será algo sintomático de la pandemia, que haya tomado como el ánimo de las personas, pero pues tenemos que tratar de pararlo porque no nos ayuda en nada.
Totalmente.
Bueno, hablemos de deporte.
Vamos.
Joaquín Niemann está compitiendo en el Invitational de Bangkok de la LIV Golf. Debido a la diferencia horaria, la primera jornada ya terminó, no va a competir de nuevo hasta mañana. Tuvo un día muy irregular, anotó tres birdies y otros bogeys, y no pudo encontrar estabilidad en sus golpes. Por ahora quedó en el T41 a 7 golpes de los líderes y a 5 golpes de el top 10. Recordemos que la LIV Golf no hay corte, son 54 hoyos, por eso se llama LIV, porque es 54 en número romano.
Ah, por eso es.
Por eso es.
Nunca. Bueno, gracias por el dato, no tenía idea.
Y esta
L4.
Esta es la segunda parada del chileno en este circuito saudí. El primero fue en Boston y el segundo fue en Chicago, donde sobresalió en ambos torneos. Pero bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio: el golf es de momento, es de día. No porque tengas un mal campeonato vas a tener puros malos campeonatos, o porque estés en el top 10 en uno va a estar siempre en el top 10, sobre todo porque este circuito, que tiene 48 golfistas, que ya son pocos, tiene puros golfistas de primer nivel. Entonces la competencia es muy alta. ¿Se acuerdan que el gran problema que tiene la LIV Golf es que tiene esta pelea con el PGA, que no quiere que jueguen los torneos paralelos y que no quieren también que sumen puntos, porque encuentran que es una competencia desleal, un poquitito media monopólica, que se está llevando los petrodólares? Bueno, el gran requerimiento que tienen muchos de los golfistas, entre ellos Joaquín Niemann, es poder sumar puntos en el ranking mundial para poder competir en los Grand Slam, que no son campeonatos del PGA, y habrían encontrado una solución, que es que la LIV Golf hizo una alianza con el Tour MENA, que es la Medio Oriente y África Norte, que se juega, por ejemplo, en países como Jordania, Emiratos Árabes y Tailandia, y este sí otorga puntos en el ranking mundial, pero es una liga tan chiquitita que no sobresalen los golfistas. Podríamos hacer el similar a competencias del circuito latino o competencias del circuito, que a lo mejor torneos que se juegan acá en Chile, que obviamente de Chile al PGA es un salto importante y cuesta dar ese salto. Algo similar ocurre con la liga, con el Tour MENA, pero se asociaron y de alguna u otra forma la Liga MENA respalda la LIV Golf, es parte de este circuito, por lo que a partir de esta semana los golfistas están suscritos, todos se suscribieron al Tour MENA, por lo que los campeonatos de la LIV Golf van a poder sumar puntos para el ranking mundial, y esto les va a permitir tener ranking para poder competir los Grand Slam. Esta es una medida parche que obviamente beneficia a los golfistas que están en el circuito MENA para poder competir eventualmente en el LIV Golf. Y a los golfistas de la LIV Golf les sirve para poder estar luchando por los puntos. Pero el líder de este circuito de la LIV Golf, Greg Norman, ha estado desesperado por no poder obtener puntos, ha hecho el requerimiento a la OWGR, que es la organización que da el World Ranking de Golf, y dice que al menos cada vez que un circuito o un torneo o un tour hace la solicitud para poder sumar puntos, por lo menos un año se demora en que en que te apruebe, y la Leaf Golf tiene deficiencias que podrían costarle aún más entrar a ser parte del ranking solamente como Leaf Golf, no a través del Tour Mena. Y es que cada torneo tiene 54 hoyos, algo que generalmente tienen 72 hoyos los torneos de golf, y no tiene corte, un corte de 36 hoyos, el circuito este, todos pasan al siguiente,
o sea, los parámetros
fin de semana.
Son distintos.
Son distintos, y las pautas, por ejemplo, las pautas del ranking establece que cada competencia, cada torneo tenga al menos 75 jugadores, y al día de hoy hay solamente 48 inscritos a este torneo, que es muy reciente. Entonces, esas son algunas de las complicaciones, y por eso estarían tomaron esta alianza. No quiere decir que sea definitiva, pero al menos les está sirviendo para poder ser parte de este circuito. Y obviamente la Leaf Golf tiene estos problemas que son de los petrodólares, que tiene al PGA, que es un gigante, pero tiene muchas cosas buenas. De hecho, a mí me gusta mucho este torneo porque le da un sentido de competencia y de showbiz mucho más atractivo que los circuitos PGA. O sea, hay eventos musicales, tienen equipo, hay un ranking de jugadores, hay un ranking por equipo. Le copia un poco, lo hemos dicho harto, entre la NBA y la Fórmula 1, acerca al público al golf, así que yo creo que es cosa de tiempo para que rápidamente la Leaf Golf tenga su propio sistema de puntos, pero mientras ahora está con el Tour Mena. Y Mito Pereira, que sigue en el PGA, y todavía no hay ninguna información de que se quiera cambiar junto a su compañero y compatriota Joaquín Niemann. Tuvo su debut en el Swingers Hospital del PGA Tour, que se está disputando en Las Vegas, que quedó peleando el top 10, se ubicó en el T8 con un score de menos 4 ayer, y hoy día 10 para las 4 de la tarde va a competir nuevamente en la segunda ronda, así que viene ahí por Mito Pereira también, que sigue en el PGA, que yo creo, esto es súper de Tinka, que Mito Pereira quiere estar un poco más de tiempo en el PGA porque es mayor que Joaquín Niemann, ingresó después al PGA y yo creo que quiere disfrutarlo bien todavía. Le faltan como etapas por quemar que Joaquín Niemann ya las hizo. Podría haber hecho más Joaquín Niemann en el PGA, sí, pero a Mito todavía le falta disfrutar un poco más el circuito, creo yo, antes de cambiarse.
Fran, que tengas un excelente fin de semana largo.
Igual ustedes. Descansa. Nos vemos.
Cuídate, nos vemos. Chao. 12 de la tarde con 47 minutos. Hay noticias de la economía en el gigante del norte, en Estados Unidos, y tiene que ver con el empleo, porque la contratación de nuevos trabajadores en la economía estadounidense se ralentizó ligeramente en septiembre dentro de las expectativas, mientras que la tasa de desempleo volvió a bajar al mismo nivel que en julio, según informó el gobierno este día viernes. Los datos muestran que se sumaron 263.000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo bajó 2 décimas hasta el 3,5%, información que entregó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Esta ralentización de los nuevos puestos de trabajo es una buena noticia para la Reserva Federal, que trabaja para enfriar la economía y frenar la inflación galopante. ¿No suena eso, no?
Un poquito.
La noticia, eso sí, no ha causado un gran impacto, digamos, en las cotizaciones de la principal bolsa del mundo, Wall Street, donde los principales índices cayeron en la apertura. De hecho, en la apertura vamos a estar después con información privilegiada, después de cartas notables de nosotros, actualizando esto, pero en la apertura, cuando se conocía el dato de empleo y desempleo, el S&P 500 llegaba a caer 1,56%.
Seguimos revisando noticias internacionales. El activista bielorruso de derechos humanos Alex Balyasti, de la Organización Rusa de Derechos Humanos, se le preparó un memorial y Centro de Libertades Civiles de Ucrania ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022. El Comité Noruego del Nobel desea distinguir a 3 destacados defensores de los derechos humanos, la democracia y también la coexistencia pacífica en los países vecinos de Bielorrusia Rusia y Ucrania, declaró la presidenta del comité, Berit Reis Andersen, quien pidió a Bielorrusia que liberara a Bialystoki de la cárcel. El premio Nobel de la Paz, dotado con 10 millones de de coronas suecas, unos $900,000, se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, que fundó los premios en su testamento en 1895. El Premio Nobel de la Paz se entrega a quienes han promovido durante muchos años el derecho a criticar el poder, a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, señalaron en la cuenta de Twitter al momento de anunciar los galardones, agregando que ellos han realizado un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia. Para la edición de este año se habían organizado 342 candidaturas, de las cuales 251 eran personas y 92 organizaciones. La lista se cerró a finales de enero. Es la segunda más numerosa de la historia de los premios, solo por detrás del récord alcanzado en 2016, que eran 376 nominadas. La semana pasada, los anuncios de los ganadores comenzaron el lunes con el científico sueco Stan Paavo, quien obtuvo el premio de medicina por descubrir secretos del ADN neandertal que proporcionaron información valiosa sobre nuestro sistema inmune. El francés Alan Specht, el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zellinger ganaron el premio de física el martes por una obra que mostró que las partículas diminutas pueden mantener una conexión entre ellas incluso cuando son separadas, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. El Nobel de Química también fue otorgado a un estadounidense y también a un danés por desarrollar una manera de quebrar moléculas juntas. La escritora francesa Annie Ernaux se alzó con el Nobel de Literatura el jueves. Los premios se entregarán el 10 de diciembre en una gala y el dinero procede de un fondo establecido por el creador del premio, este inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1895.
12:51, en Cuba se realizó y se celebró el primer matrimonio igualitario, lo que ha marcado una de las grandes, no innovaciones, pero sí grandes cambios que ha tenido la isla en décadas, justamente con respecto a su sociedad y las familias. Esto, recordemos, se da luego de que entrará en vigor el Código de las Familias, un paquete legislativo recién aprobado en un referéndum que incluye el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y la gestación subrogada, entre otros temas. Alberto y José se convirtieron a ser la primera pareja homosexual de la isla que dio el sí en una unión legal. La pareja mantenía una relación desde hace 18 años, oficializó el martes su matrimonio ante un notario en Manzanillo, explicó en su perfil de Facebook el periodista Roberto Mesa Matos de la emisora estatal CMKX Radio Bayamo. La ceremonia nupcial se celebró en la casa que comparte la pareja, matizada, dicen, por un ambiente familiar y con la complicidad de decenas de amigos que deseaban la felicidad plena de Alberto y José, decía este reportero. Hay que recordar que el Código de las Familias, este paquete de normas aprobado en el referéndum popular el 25 de septiembre y vigente desde el día 27, y que de hecho contaba con el apoyo del gobierno cubano, describe el matrimonio como una unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuo. Es decir, no dice en la norma, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Esa es la diferencia. Habla de, como sale aquí justamente lo que decía, unión voluntaria concertada de dos personas. Bueno, yo nunca pensé que lo fueran a aprobar aquí, pero siempre lo quisimos, dijo Alberto, mientras su compañero José dijo que esa norma le trajo la felicidad de lograr un sueño acariciado por años. Este nuevo Código de las Familias en Cuba sustituye al de 1975, incluye demandas históricas de la comunidad LGBTIQ+, de Cuba, donde hasta hace unas décadas los homosexuales sufrieron el rechazo y la discriminación e incluso llegaron a ser internados en campos militares de trabajo.
12 del día y 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y revisamos noticias locales. El presidente Gabriel Boric va a iniciar la próxima semana una nueva gira por regiones en nuestro país. Esta vez el destino va a ser Antofagasta y otras comunas también de la zona, donde va a permanecer 3 días, entre el miércoles 12 y el viernes 14 de octubre. El presidente llegará a uno de los dos sectores del país que mantienen crisis graves bien importantes de seguridad, dado los serios problemas provocados por la inmigración descontrolada que ha tenido la ciudad en los últimos días. El otro es la Araucanía. desde donde hace meses se aplica un estado de excepción de emergencia para enfrentar varios de los ataques enmarcados en el conflicto. El jefe de Estado tiene planificado acudir allá antes de que finalice el año. Ese antecedente fue recalcado esta mañana desde el Ejecutivo, luego de que surgieran informaciones que indicaban que ese viaje se concretaría antes del 18 de octubre, es decir, que el presidente fuera a la Araucanía antes del 18 de octubre. Cabe recordar que al inicio de su mandato, Boric planteó que su objetivo era recorrer todo el país durante su primer año de gestión. Hasta ahora ha completado 10 de las 16 regiones, algunas de las cuales ha visitado en más de una ocasión. Su recorrido comenzó en Coquimbo, siguiendo con Magallanes, Valparaíso, Arica y Parinacota y Los Lagos, en las cuales se quedó uno o dos días. Posteriormente también hizo una gira a O'Higgins, Maule y Ñuble. Ello sin contar su permanente presencia en la región metropolitana. Después de Antofagasta le va a tocar visitar la macrozona sur con la Araucanía, Biobío y Los Ríos, más la región de Tarapacá y también la región de Aysén.
12 de la tarde con 55 minutos. Hablábamos de inflación en el primer bloque, ¿cierto? Bueno, hay reacciones por parte de las autoridades justamente sobre esta buena noticia. Se llama a mantener la mesura, digamos, en términos de este 0,9% que se dio durante el mes de septiembre y que nos lleva a una variación en 12 meses, un año del IPC, de 13,7%, baja de 14,1% que era el último dato entregado en el mes de agosto. En el papel, las remuneraciones, esto es bien importante porque el gobierno ya explica que la inflación debería comenzar a ceder en la última parte del año. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confía justamente en que, aunque el dólar y los combustibles siguen presionando el índice de precios, esto podría comenzar a mostrar un cambio ya más a la tendencia a la baja a partir del último trimestre. En términos reales, bueno, aunque es importante, esto en consideración de que el último dato que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas muestra que la variación de los sueldos ha sido más lenta que el avance de la inflación. De hecho, en términos reales, restando el alza de los precios, el poder adquisitivo de los salarios en realidad tuvo una caída de 2,6% que completa 11 meses consecutivos a la baja. Es decir, siguen subiendo los precios y la clásica, no sube el sueldo. Y de hecho, si uno hace la comparación precio-sueldo, el sueldo termina bajando. Ese es el problema. Tu sueldo vale menos. Eso es el gran problema y lo delicado que puede ser la presión inflacionaria cuando sigue aumentando la inflación. Dado que se ha estado haciendo el trabajo del Banco Central en el apoyo de la política fiscal, Chile ha hecho lo que tiene que hacer oportunamente, decía el ministro de Hacienda. Esto por lo menos en lo que se refiere a sus fuentes internas de presión sobre la inflación. Es algo que nos va a ayudar a ver dentro de los próximos meses una caída en la inflación. En este sentido, hay que ver cuáles son las expectativas con lo respecto y los datos, evidentemente, que se den en el mes de octubre. Se habla de un punto de inflexión, todavía es muy apresurado, pero de todas maneras depende de tantos factores también. Pues consideremos el dólar, que de hecho lo voy a actualizar inmediatamente, está cayendo el día de hoy 0,30%, 2 pesos con 80 centavos a 941 pesos, pero igualmente está en niveles altos. El precio de los combustibles, que lamentablemente para los importadores netos de petróleo como Chilito, el día de ayer se informó desde la Organización de Países Exportadores, la OPEP, de que se va a reducir la producción de barriles de combustibles para alguna manera lograr aumentar el precio del petróleo. Eso lo afecta de todas maneras. De hecho, nuevamente tuvimos un alza en los combustibles en el informe semanal de precios de la ENAP. Así que depende de eso, depende de la situación interna, depende también de las políticas monetarias de otros bancos centrales como la Reserva Federal. Ahí depende del dato de desempleo que estábamos comentando hace algunos minutos. Así que la inflación es un tema local, es un tema internacional. Pero ojo, que si nos remontamos hasta el año pasado, la inflación empezó a crecer con fuerza más que por el escenario internacional, por el escenario local, explicado por dos elementos: las ayudas fiscales, necesarias justamente para los minutos más complejos de la pandemia que se mantiene, minutos complejos que se mantienen, pero de todas maneras explicado por eso, las cuarentenas, por ejemplo, y los retiros de ahorros previsionales, que ese efecto, según los economistas, ya se ha comenzado a disipar, también muy de la mano de la agresiva política monetaria o cambio en política monetaria que ha emprendido el Consejo del Banco Central en ese sentido. Así que va cambiando la situación de esos factores, pero de todas maneras la presión internacional al alza de los precios se mantiene debido también a otro elemento que se me olvida. O sea, aquí no falta nada. La invasión a Ucrania. Ah, el tema de los alimentos, el tema de los granos, el tema del aceite, bueno, hay muchos elementos. En el próximo bloque, para cerrar este día de inflación, ya me siento bien inflado con todo esto.
¿Qué subió y qué bajó?
¿Qué subió y qué bajó? Eso. Les voy a contar para ir al supermercado este fin de semana largo.
Exacto. Compré lo que bajó, po.
Claro.
¿O no?
Sí,
hay que ser positivo.
Oye, hay que cotizar, como dicen.
Nos vamos a la pausa, pero a la vuelta les vamos a contar de efectivamente más IPC y qué productos bajan y subieron, digamos, de también cómo están las carreteras a los que van saliendo rumbo a este fin de semana largo. Les vamos a contar de este corte masivo de agua que se va a producir dentro de los próximos días y que va a afectar a cerca de 300.000 familias. Pero antes de irnos a la pausa, la pregunta del día. Hoy comienza el fin de semana largo y se espera la salida de unas 500.000 autos, más de 500.000 personas de la región metropolitana. ¿Qué harás tú? Hasta ahora, el 66,7% de los encuestados de Radio Duna dicen Twitter, no tengo plata, me quedo. El 14,3% apenitas dice, me voy a la playa o al campo. Puta con nosotros.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno, para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 4 años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro centro de investigación marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Mira el mundo con otros ojos junto a Mastercard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24/7, protección de equipaje, Master seguro de autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com/Chile. Mastercard.
Una de la tarde con 4 minutos, estás en Duna y como siempre a esta hora, ¿quién ahora en Duna? Demasiado repetitivo. Revisamos las principales noticias en el resumen y los titulares de Enrique Llávar.
El índice de precios al consumidor anotó una variación mensual del 0,9% en septiembre, acumulando de esta manera 10,8% lo que va de este año y un alza 12 meses del 13,7%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó la cifra como un punto de inflexión para empezar a ver menores tasas de inflación y que probablemente estas cifras se repitan en el mes de octubre, lo que calificó como una buena noticia. Y una nueva jornada de incidentes se produjo nuevamente en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, en el que encapuchados y estudiantes se enfrentaron contra carabineros por cuarto día consecutivo. En esta oportunidad, un grupo de 20 estudiantes salieron del establecimiento y comenzaron a protestar en la calle Santo Domingo, en la comuna de Santiago. Tras pasar unos minutos, personal de orden público de carabineros debió actuar en dicho lugar para disolver la manifestación, situación que provocó el corte de tránsito a la altura de Matucana y un detenido. Los alcaldes reunidos en la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, solicitaron suspender la aplicación del dictamen de Contraloría que los obliga a traspasar a de honorarios a modalidad a contrato en el año 2023, argumentando una incapacidad presupuestaria para ejecutar ese cambio. Según argumentan los jefes comunales de la AMUCH, esto generará un desajuste al presupuesto municipal para los años 2023 y 2024 y afectaría a la necesidad de continuidad de los servicios municipales para la comunidad. El Ministerio de Salud informó 3.302 casos nuevos de coronavirus y 22 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,19%, luego que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 279 habilitadas a nivel nacional. Y el gobierno descartó que el presidente Gabriel Boric viaje a la Araucanía antes del 18 de octubre y ya prepara una nueva gira regional, esta vez a la región de Antofagasta. Desde La Moneda recalcan que el mandatario mantiene su decisión de ir al epicentro del conflicto indígena, pero aclaran que lo hará después del tercer aniversario del estallido social. El ahorro en los hogares cayó a mínimos tras el fin de la liquidez por los retiros y los IFE y por el impacto de la inflación en los salarios. Sin los giros de los fondos de pensiones ni las ayudas gubernamentales, la tasa de ahorro bruto de los hogares llegó al segundo trimestre al 0,2% del PIB, el registro más bajo del actual SUERE, debido a un consumo mayor a los ingresos. Y una serie de incidentes en Villa Francia terminó con un supermercado saqueado y un carro lanza agua quemado. Una turba ingresó a un local comercial y se robó alimentos, bebidas alcohólicas y el dinero recaudado en 4 cajas del recinto, con un avalúo aproximado de 600.000 pesos en dinero en efectivo. Y Estados Unidos dijo estar preparado para buscar una solución diplomática con Rusia al conflicto de Ucrania. Pese a las hostilidades del Kremlin, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken manifestó la disposición que tiene Washington para poder terminar con la guerra mediante el diálogo.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Buen fin de semana largo.
Igual para ustedes.
Ya, vamos a revisar las principales noticias. Les adelantábamos, respecto de este masivo corte de agua que se espera en la región metropolitana. Se trata del próximo miércoles 12 y jueves 13 de octubre, que está programado un masivo corte de agua en toda la región metropolitana. ¿Cuál es la razón? Los trabajos de construcción de la nueva línea 7 del Metro de Santiago, los que van a intervenir la red de distribución de agua potable en 8 comunas de la capital. Bajo ese contexto, el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, junto a la gerenta de división de proyectos de metro, Jimena Chulz, el director también general de la ONEMI, también el director de clientes y desarrollo de Aguas Andinas, dieron a conocer un poco las medidas de contingencia que se van a adoptar. La gerenta de división de proyectos dijo que los trabajos de modificación de la red de distribución de agua potable en Plaza Baquedano son necesarios porque desde metro se puede avanzar en las obras previas de la etapa de excavación de esta futura línea 7 en la zona. Aclaró que el perímetro afectado va a comprender las calles Costanera Sur, Avenida Santa María por el norte, Amunátegui y Centeno por el oriente, Santa Isabel, Domeico, Arica, Gladys Marín, que es Pajaritos, Llanquihue, Bestingero, el Tranque, Bravo, San Pedro, Laguna Sur por el poniente. Desde Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez explicó que los trabajos de construcción que gatillan el corte de suministro consiguieran trasladar una importante matriz de agua potable para permitir la construcción de un pique de la nueva línea 7 del metro, y para eso hay que trabajar en la red subterránea. Además, aclaró que estos trabajos y sus fechas han sido acordadas y planificadas anticipadamente con las autoridades con anticipación para poder impactar, ojalá, lo menos posible a la comunidad. También se hablaba de que no se limitarán solo a revisar las medidas de mitigación instruidas por la empresa sanitaria asociadas al despliegue del plan de suministro alternativo, sino que además se va a fiscalizar el control de desarrollo que sea oportuno de los trabajos. En ese contexto, el superintendente Rivas explicó que se han estado informando de la situación a la ONEMI, a la Seremi de Salud, al Ministerio de Obras Públicas para trabajar en conjunto. Se recomendó a los ciudadanos que junten agua con moderación en torno a los 15 litros recomendados como máximo por persona. Además, se hablaba que se verificaron también algunos puntos de abastecimiento de agua potable con los municipios y se revisó la infraestructura crítica de la salud que tiene que ser establecida. ¿Qué comunas se va a generar este corte de agua? Ya, aquí van. El masivo corte de agua del próximo miércoles y jueves va a afectar las comunas de Cerrillo, Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago. En total van a ser cerca de 290.000 los clientes afectados. ¿Cuánto va a durar este corte de agua? Se va a hacer el miércoles 12 de octubre a contar de las 3 de la tarde y se va a extender hasta las 6 de la madrugada y el jueves 13 también. En total van a ser 15 horas las que van a ser mencionadas en corte de estas comunas que les conté a partir del corte de suministro de agua potable. Punto de distribución, van a haber varios, están ya bien organizados en las distintas comunas que son afectadas, por lo tanto los municipios son los que van a entregar esa información.
Atentos con eso, por supuesto, en Duna y en Duna.cl les vamos a estar recordando cuando se dé este corte de agua. 2:11 p.m. Hablábamos de inflación. El Instituto Nacional de Estadística, recordemos, informó que el IPC de septiembre llegó a 0,9%, acumulando una variación de 10,8% para la inflación en lo que va del año y de 13,7% en 12 meses. Cae de 14,1% del dato del mes anterior en un año a 13,7%. De acuerdo al organismo, 9 de las 12 divisiones que conformen la canasta con que se mide el IPC aportaron incidencias positivas y 3 presentaron incidencias negativas. La estábamos comentando, las bajas solamente se dieron en recreación y cultura, transporte y salud, el resto todo al alza. De hecho, uno va viendo los de mayor incidencia, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,3%, y en el año acumula esta división un 20,4% de avance. Bebidas alcohólicas y tabaco, en el año sube 9,1%, vivienda y servicios básicos, 9%, equipamiento, mantención del hogar, 6,4%, transporte, que cayó en algún minuto, pero igualmente se mantiene con un alza de 16,5%. ¿Cuáles son los productos individual por unidad que más subieron en el mes? Los juegos de azar, 29,1%. Los tomates, Mira. 16,5%. En ciertas partes siempre sube el tomate. Y por estación también. Aromatizador y desinfectante ambiental, 12%. No voy a entrar a explicarme por qué subió tanto. La margarina, 11,2%. Las zapatillas infantiles, 10,7%. El té, 8,9%. La leche en polvo, 8,9%. Y los muebles para living, 8,4%. ¿Cuáles son los productos que más bajaron? Transporte de pasajeros por aire cayó un 15,3%. Ojo que esto pasa porque los últimos tres meses había subido muchísimo. De hecho, en algún minuto los economistas decían al INE, oiga, como que no me cuadra esto de tanta alza que han tenido los pasajes aéreos, digamos, porque está bien que haya habido un descalabramiento de las medidas sanitarias, pero no justificaba.
Está estabilizando nomás, básicamente.
Y un poco así. Recordemos que los últimos dos años para la industria aérea ha sido fatal. Medicamentos para el sistema nervioso, caída de 8,5%, herramientas eléctricas, una caída también de 8,4%, los pimentones, las flores, el plátano, los paquetes turísticos, jardinería y ropa interior y dormir para hombres.
Ay, ya.
Cayó 4%.
Está más barata, mira.
Está más barato el calzoncillo.
Muy bien. Ya, 1:14 p.m, seguimos revisando información, les contamos, bueno, si es que vas tú en camino, ya vas de camino este fin de semana largo, el lunes es feriado y por lo tanto hay varios planes de contingencia que se están implementando en varias regiones, especialmente en la región metropolitana. Por ejemplo, hoy día había peaje a Luca de las rutas 5 y 68, me parece que hasta la 1:00 p.m, se lo vamos a preguntar al Seremi de Obras Públicas, Jorge Daza, que lo tenemos en línea. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por el contacto.
Jorge, ¿cómo ve las carreteras a esta hora? Yo sé que había un operativo un poco para que fuera todo más expedito.
Sí, hemos desarrollado un plan que hemos denominado fin de semana Encuentro de Dos Mundos. Estamos en coordinación con carabineros, con las delegaciones presidenciales y también con las autopistas urbanas y también las interurbanas para poder brindarle a la población las mejores condiciones de seguridad que podamos, entendiendo que se van a desplazar desde la región metropolitana más de 420.000 vehículos, estimamos, entre la tarde de hoy día y la mañana del sábado, con estos dos horarios peak, hoy día a partir de las 14 horas, mañana a partir de las 8 de la mañana y entre las 14 horas, esperamos que se desplacen esta cantidad de vehículos. Uh-huh. En ese sentido, ahí hemos tomado algunas medidas que hoy día, como usted bien lo decía, ya habían tenido efecto durante la mañana. Tuvimos el peaje a Luca para los automóviles livianos, en el peaje a Angostura, de ida y vuelta a la entrada y salida de Santiago a 1.000 pesos, y también el peaje de Loprado y Zapata, que lo tuvimos a 1.000 pesos en dirección hacia la costa de Valparaíso.
Seremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me imagino, y también para ponerlo en el análisis, que las medidas y también la proyección y el trabajo estratégico, digamos, para este fin de semana largo es completamente distinto a lo que se planteó para los últimos días libres, digamos, que fueron de fiestas patrias, ¿no? En términos de la cantidad de automóviles, de vehículos que van a salir de la región metropolitana y también el flujo que se da hora a hora, ¿no?
Mire, la verdad que en las horas peak estamos proyectando flujos bien parecidos a lo que tuvimos para las fiestas patrias.
No me diga. Uh-huh. Sí, no, lo escuchamos perfecto, no me diga. Sí.
Porque estamos proyectando 420.000 vehículos saliendo de la región metropolitana y para las fiestas patrias poquito más de 500.000. Entonces, estamos No está tan lejos. Sí. Entonces, en ese sentido, esperamos que se distribuya de buena manera entre el viernes y el sábado. Ojalá que las medidas que hemos tomado, esto de la restricción, o sea, no hay restricción de camiones, pero sí hay un trato preferencial para que los camiones entre las 12 de la noche de hoy día en la mañana hasta las 7 de la mañana tenían un 50% de rebaja en los peajes.
Claro.
Entonces, teníamos la idea de que eso podía promover que los camiones transitaran en ese horario para dejar las vías más bien a la familia, al usuario común y corriente.
Sí, entonces técnicamente la mirada es bastante parecida a la que se hizo en lo que fue Fiestas Patrias, ¿no? Que es lo más cercano en términos de días libres, fin de semana que se tuvo.
La verdad que tenemos el mismo despliegue.
Ya,
tenemos la misma coordinación con carabineros y la misma coordinación con las autopistas. No hemos modificado el plan, no lo hemos disminuido, está la misma maquinaria preparada, están los mismos carabineros destinados. Tenemos una planificación que está en todo Chile, donde estamos desplegados en el territorio, en coordinación con los carabineros y con las delegaciones provinciales, para poder reaccionar de manera muy oportuna ante cualquier accidente o cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestras carreteras y vías interurbanas.
Parte de las cifras que ustedes dan en la jornada de hoy día tempranito es la cantidad de vehículos de transporte interurbano que van a salir de la capital, y hablaban de más de 270.000 personas que saldrían de los terminales en cerca de 6.000 vehículos. Por lo tanto, la fiscalización a esos vehículos, por ejemplo, si traslada a no más de 40 personas por cada bus, el tema del alcotés y narcotés, se está realizando desde ayer, ¿no?
Sí. Estuvimos en la mañana en un punto de prensa en el peaje de Lo Prado con carabineros, y efectivamente se estaba realizando ahí un operativo de narcotés y alcohol para poder detectar a las personas que pudieran ir consumiendo o tener consumo en la vía. La verdad que en ese minuto hasta ahí no teníamos personas que hayan sido detectadas, pero el operativo está preparado y los carabineros también nos señalaron que van a estar en distintos lugares, tanto de las vías interurbanas y en la región metropolitana, cosa de poder detectar a estas personas y retirarlas de la vía.
Bien, Jorge Daza, Seremi Obras Públicas. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, y el llamado a la prevención, a la precaución, para no tener ningún problema en este fin de semana largo, a la ida y a la vuelta, me imagino.
La verdad que eso que usted dice al final es lo más importante. Claro. Ninguna planificación va a funcionar si las personas no colaboran en la planificación. Y ahí el llamado es a conducir con precaución, a estar atento a las señales y ojalá no tener mayores problemas en los traslados.
Perfecto, muchas gracias,
gracias.
Que esté muy
bien.
Igualmente, que
estén
bien.
Muy buenas tardes.
1:19 PM, nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día, que tiene que ver con lo mismo. Hoy comienza el fin de semana largo y se espera la salida de unos 500.000 autos de la región metropolitana. ¿Qué harás tú? El 70,8, la mayoría abrumadora de quienes participaron en nuestra encuesta, 70,8 dice no tengo plata, mientras que el 16,7 me guardo post 18, y el 12,5 parto a la playa o al campo. Qué suertudos son, sigan escuchando Duna durante todo el día.
Van a estar ricos los días, por lo menos aquí en Santiago, rico. Así que carboncito, no es mala idea.
Eso, no es mala idea.
Yo les cuento que Copeval, 66 años, junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make Easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
Y en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de Radio Duna, porque ya viene Cartas Notables y luego una nueva edición de Información Privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana largo. Cuídense, chao. Nos vemos, Marta.